Estamos estudiando el libro de Gálatas. Hemos comenzado a comentar sobre el verso 8 del capítulo 4. Vamos por contexto, vamos a leer el verso 8. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Recordamos que el libro de Gálatas se escribe como urgencia y como emergencia para poder tratar de corregir y tratar de salvar a las iglesias de Galacia de esta influencia de los judaizantes, que estaban diciendo que uno tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse, hacer obras y méritos para poder tener la salvación y la bendición de Dios. Entonces, en esta parte doctrinal del libro, en los capítulos 3 y 4, en capítulo 3, Pablo les ha mostrado cómo es que uno llega a ser hijo de Dios, no por la ley, sino por la fe en Cristo. Llega a ser hijo de Dios. Capítulo 4 nos ha hablado de la posición elevada que nos ha traído el ser hecho hijo de Dios en comparación a la posición menos bajo la ley, como la diferencia entre un niño y un hijo adulto. La diferencia es como entre un esclavo y un hijo adulto, dice, porque el niño no es en nivel diferente, en esas condiciones, que un esclavo. Por lo tanto, es una gran diferencia de posición. Y eso es entonces lo que Pablo está mostrándoles. Pero ahora también, en relación a esa posición, nos va a mostrar que hay una diferencia también de conocimiento bajo la ley versus conocimiento de Dios bajo la gracia. Allá algo también tiene que ver el conocimiento con respecto a estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Entonces, Pablo les recuerda que ellos no habían sido judíos antes, habían sido idólatras. Ciertamente dice verso 8, en otro tiempo, o sea, en su tiempo de inconverso, antes de conocer al Señor, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, ¿no? Entonces ahí vemos que no conociendo a Dios, servíais en una esclavitud. Esa es la palabra aquí que se usa, hemos visto que se refiere a la palabra dulos, que es la palabra esclavo. Entonces estaban sirviendo como esclavos, y eso se confirma en el verso 9 al final, cuando dice, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Entonces, habían estado esclavos bajo esa religión. Y hemos notado cómo en el libro de Hebreos, cómo Satanás hace para que las personas estén esclavizadas a esas religiones tan múltiples que hay en el mundo, muchos idólatras, otros con otros tipos de dioses, pero también idólatras, quizás no dioses físicos, pero también otros tipos de cosas que toman el lugar de Dios. Pero de todas maneras, en todo el mundo se puede dividir las religiones del mundo entre los que están bajo la gracia y los que están bajo la ley. Los que dicen que hay que hacer obras para ganarse el favor de Dios, y los que dicen que no hay obras o méritos en el hombre que pueda hacerse para agradar a Dios, y que solamente una acción voluntaria, bondadosa de Dios hacia nosotros puede traernos a una relación con Él. Entonces, ellos habían sido de esos que pensaban que ellos podían hacer méritos para agradar a Dios. ellos pensaban que esos ídolos les llevaban a Dios. Eran medios por los cuales ellos podían llegar a Dios. ¿Se acuerdan que Pablo a los corintios le dijo, cómo ellos ignorantemente estaban adorando a las imágenes? Y hemos mencionado ya ese versículo en el capítulo 10 de 1 Corintios. Dice en el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los demonios sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Y no a Dios significa que ellos estaban pensando que esas imágenes, estos ídolos, les llevaban a Dios. Y hay muchos alrededor nuestro que dicen, no, eso es un medio solamente, para nosotros algo visible, para hacernos llegar a Dios, como los que estaban en el desierto, cuando Moisés se fue al monte y quedó Aarón, y el pueblo dijo, bueno, ya son 40 días, necesitamos a alguien que vaya dando nosotros visible. Entonces, bueno, Aarón se le ocurrió algo, dijo, bueno, tráiganme los aretes. Y después cuando Moisés le reclama, dice, bueno, metí eso en el... y salió pues esto. Algo tan así espontáneo, ¿no? Pero después de hacer el becerro de oro, ¿qué dijeron? ¿Hagamos fiesta al becerro? No, ellos dijeron, hagamos fiesta Jehová. Ellos dicen, no, solamente es algo visible para representación, visible ante Dios. Igualmente en todo el mundo, las personas que tienen idolatría piensan igual, ¿no? Pero este versículo en Gálatas capítulo 4 nos da a entender claramente de que no conocieron a Dios. Dice el verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Dice, no conociendo a Dios. Notemos que Pablo va a hacer un contraste de palabras en el idioma, usando diferentes palabras para hacer ver la diferencia del conocimiento bajo la idolatría de Dios con el conocimiento que ahora Dios les había dado a ellos. Les había dado un conocimiento diferente. Dice verso 8, no conociendo, y utiliza la palabra oida en el griego, que significa percibir. No conocer concretamente, sino una percepción. Yo pienso, como algo como imaginado, algo percibido en la mente, algo que él piensa que conoce, pero por su quizás imaginación piensa conocer a Dios. Y sabemos, alrededor nuestro hay muchos que imaginan así, ¿verdad? Pero este texto nos muestra que ni siquiera eso podían tener. Ni siquiera percibiendo conocían de esa manera a Dios. Era entonces una total falacia, un total engaño, que ellos vivían pensando que de esta manera ellos podían llegar a conocer a Dios. Conocer, pero ni siquiera podían ellos percibir, ni siquiera en esto, con respecto a la sabiduría de los hombres, Dios, a que a veces también se pone como algo, que es un Dios para muchas personas. Pablo le dice a los corintios que ellos ni siquiera podían conocer a Dios. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y ahí esa expresión es, ni siquiera comenzaron a conocer. Entonces es imposible que el hombre en sus propios medios pueda llegar a conocer a Dios. Pablo posteriormente hace una comparación de esto con el conocimiento bajo la ley y va a mostrar que está al mismo plano. Que la persona bajo la ley también piensa emplear su conocimiento en sus esfuerzos personales, no solamente esfuerzos de hacer, sino también esfuerzos de conocer. Siempre la ley, el legalismo apela a algo de la cual el hombre pueda enaltecerse, pueda enorgullecerse. En esta comparación quizás podemos notar algo de esto. Ellos entonces servían como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Su misma naturaleza demuestra que ellos no son dioses. Leo un versículo en Habacuc capítulo 2, verso 18, que dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? ¿Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¿Para que el mismo que la hace pueda confiar en su misma obra? Es una mentira, dice. ¡Ay del que dice al palo! ¡Despiértate! Y a la piedra muda, levántate. Como si ellos, después de crear, pudiesen infundir vida a aquella imagen con su poder divino. Vemos quién es el Dios acá, ¿verdad? Es el hombre mismo que se constituye como Dios. Diciendo, porque yo pienso, porque yo imagino, porque yo creo, dice, uno al creer puede hacer cualquier cosa que sea Dios. Uno, con tal que crea, ya es Dios. Entonces el ser humano se piensa con poder creativo, de que de algo creado puede salir algo que es Dios. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá ir a ensayar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, excepto los espíritus de demonios que se apoderan de ellos. Ahí está también la fuente de esas creencias, no solamente la imaginación de los hombres, sino realmente cuando hay orgullo humano, siempre está ahí metido el orgulloso. Satanás, que también sea alentar ese orgullo de la fuente, que es Satanás entonces. No son dioses, por naturaleza. Su misma constitución demuestra que no son dioses, sin embargo ellos habían estado esclavizados en su vida que ellos tenían a esos dioses. No habían podido conocer a Dios con esos dioses. No había forma que ellos pudieran conocer a Dios verdadero a través de eso. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ahora ellos, a través de la predicación de la palabra, del Evangelio, de Cristo como el Salvador, ellos habían conocido, y ahora emplea otra palabra. Ya no es oída en el griego, algo percibido, algo intangible, sino algo es, ahora es ginosco, algo totalmente contrario, algo concreto, algo real, conocido y conocible. De esta manera es que nosotros ahora podemos conocer a Dios. Ya no una imaginación de nosotros. Y ahí se ven los dioses que hacen cuánta imaginación que se puede crear. Pero aquí es un conocimiento de Dios tangible. ¿Por qué la diferencia? Porque ya no es el hombre, sino es Dios quien da a conocer, se da a conocer a sí mismo. Es una obra de Dios, una vez más en contraste con la obra del legalista. El legalista piensa que él puede contribuir al conocimiento de Dios. Cualquier cosa que enaltezca su orgullo, eso aplaude. Pero aquí nos muestra en relación a este tema de la idolatría versus el conocimiento que Dios nos da, también vamos a ver lo del legalismo. Igual, es al mismo plano que estar bajo la falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es el hombre que trata no solamente de agradar a Dios, sino también de conocer a Dios por sus propios medios. Y ese es el énfasis de este verso. En cuanto al conocimiento, ¿qué relación hay entonces entre el conocimiento de Dios y los rudimentos? Otro contraste, ¿no? Los rudimentos, ahora se va a hablar. Rudimento es algo elemental. Y está en contraste con el conocimiento cabal y concreto que Dios nos da ahora. Y aquí también hace el contraste con su idolatría y lo pone al mismo nivel el judaísmo que la idolatría. Vamos a ver eso en un instante. Entonces, ese conocimiento que Dios nos da no es motivo de enaltecerse. Tener el conocimiento de Dios es un acto de su gracia que Él da a nosotros, a personas que no perciben las cosas de Dios. El hombre natural no percibe ni tampoco puede conocer a Dios. Si tenemos algún conocimiento, entonces, ¿por qué es? Porque Dios nos lo ha dado. No hay ningún motivo de enaltecimiento allí, de jactarse en comparación a otro. Es por iniciativa divina que nosotros, Dios nos ha revelado este conocimiento, nos ha hecho ver cuando éramos ciegos. Es algo que Dios ha hecho a favor nuestro y sigue haciendo. Quizás por eso entonces Pablo dice, o más bien siendo conocidos por Dios, énfasis en la obra de Dios, para que nosotros no vayamos a enaltecernos. Es Dios que ha tomado iniciativa desde un principio en nuestras vidas. Un creyente una vez le preguntó a un niño, hijito, ¿tú has encontrado a Jesús? El niño lo mira con una expresión perturbada y responde, pero por favor, Señor, yo no sabía que él estaba perdido. Pero sí sé que yo estaba perdido y él me halló. ¿Quién dice que los niños no son inteligentes, no? Y pueden recibir de Dios conocimiento. No es que nosotros hemos encontrado al Señor, es que Él nos ha encontrado a los perdidos que somos nosotros. Y en relación al conocimiento es igual. Y Pablo dice, ¿cómo van a volver a un estado previo? Pablo aquí hace claro que volver a estar bajo la ley, perdón, es igual a volver a su ignorancia idólatra. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres viventos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Acaso ellos estaban regresando otra vez a la idolatría? ¡Jamás! Pero Pablo dice lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque todas las religiones en el mundo, falsas religiones, comparten algo con la ley. A pesar de que la ley fue dada por Dios, no fue dada para salvar, ni para acercarnos a Dios, sino más bien se puede notar en la Biblia que nos aleja de Dios, nos condena ante Dios, nos incrimina ante Dios, nos esclaviza y nos enclaustra en una cárcel ante Dios, más bien, esperando el juicio solamente. Entonces ningún esfuerzo nuestro puede hacernos llegar a Dios. Sea idólatra, uno trata de percibir, o sea con sus propios esfuerzos también, tratando de entender a Dios bajo sus propios esfuerzos, bajo la ley. Tiene que haber una obra de Dios, totalmente obra de Dios, para que el ser humano puedan llegar a conocer a Dios. Y Dios sí nos da un conocimiento concreto. Más ahora, ese resultado del verso 9 dice, más ahora, ese resultado en comparación a antes, en otro tiempo, eran idólatras, más ahora, en el verso 9, se refiere pues a nuestra conversión. Se refiere a cómo nosotros hemos llegado a conocer al Señor. Conociendo a Dios, o bien lo traduce, habéis llegado a conocer a Dios. Por obra divina. Dios nos ha hecho conocer a Dios. Cuando otra vez más, recalcando, cuando se habla de conocimiento bajo la ley, perdón, bajo la idolatría, se habla de una percepción. Pero aquí, cuando se habla del conocimiento ahora que Dios nos ha dado, es algo objetivo y concreto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a conocer esto. Es revelación de Dios, es obra de Dios, iluminación de Dios. Por lo tanto, ningún motivo hay, una vez más, como el que está bajo la ley de jactarse. Tanto los idólatras como el que está bajo la ley queriendo judaizarse, tienen el mismo orgullo de conocimiento. Siempre para gloria propia es el interés de esas personas. Y por eso atrae muchas personas, porque a las personas les gusta cuando la halagan, cuando hay algo en mí que puede contribuir. Dios dice que estamos muertos, no tenemos vida, y nos muestra la palabra de Dios que no podemos hacer nada bueno. El hombre natural no puede agradar a Dios. La carne, veamos a Adán, no puede agradar a Dios ni tampoco puede hacer algo que agrade a Dios. No puede evitar los pecados y no puede hacer cosas buenas. Eso es claro en Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. En verso 7 es la parte, lo que no puede hacer, no puede sujetarse a Dios. Pero el que está bajo la carne no puede tampoco agradar a Dios, dice verso 8. Capítulo 8, 8. No puede agradar a Dios. No puede quitar la maleza de su jardín, ni tampoco puede sembrar cosas buenas. Por eso está depravado. Porque no puede producir nada de bueno. No tiene la vida necesaria, está muerto. Incapaz. Igualmente, en cuanto a conocer a Dios, tiene que ser una obra de Dios de parte en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros podamos conocer de esta manera completamente. ¿Y qué parte entonces nos toca a nosotros? Nuestra parte siempre es algo pasivo. Primeramente está la fe del beneficiado. La fe de por sí reconoce que uno no tiene en sí algo que puede dar solución al problema y por lo tanto se inclina en fe sobre alguien que sí lo tiene. Si por ejemplo en este momento yo perdiera estabilidad con los pies, ¿qué haría? Me acercaría a la banca para apoyarme en algo que me pueda dar seguridad. La fe es un reconocimiento. Cuando yo veo la banca, yo digo, esto me puede sostener, estoy ejerciendo fe en la banca. Se puede decir, ¿no? Que me puede sostener físicamente. De igual manera, nosotros vemos a Cristo como el Salvador y vemos que aunque estamos ahogándonos, no es una viejita que no nos puede sacar del agua, sino es un ser poderoso que sí nos puede sacar. Es un reconocimiento que estamos ahogándonos, que no podemos salvarnos, no podemos cumplir, y por lo tanto la fe es un apego sobre alguien que sí puede. Por lo tanto, la fe es un reconocimiento de no poder. La fe no es un mérito. La fe es un reconocimiento de no tener mérito. De no tener fuerza. Y apoyar si alguien que sí tiene méritos y tiene la fuerza. O pensar los méritos de Cristo. Dios nos ha puesto todos sus méritos a nuestro favor. ¿Cuáles son sus méritos? Eres bueno. Eres justo. Eres perfecto. Todo eso Dios nos ha atribuido a nosotros por obra y gracia de Dios. La otra parte nuestra es la sumisión. Es activa la sumisión donde buscamos, pero estamos queriendo hacer lo que Dios dice, eso es sumisión. Es aceptarlo y buscarlo. No solamente aceptarlo por imposición a fuerza de Dios, sino la sumisión bíblica es aceptación activa de buscar, no esperar que me impongan la ley, sino buscar yo mismo lo que Dios quiere que yo haga. Sabiendo hacer el bien, entonces hacer lo que sé que está bien. Aquí entonces dice, más bien siendo conocidos por Dios. El énfasis entonces de que la vida no está en nosotros, la obra de poder conocer a Dios no está en nosotros, es una obra de Dios a nuestro favor. Entonces la pregunta en base a esto es, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Es volver otra vez a los mismos principios, lo que aquí llama los débiles y pobres rudimentos. En el libro de Gálatas, rudimentos, hemos notado que se refiere a algo, en otra parte dice los rudimentos del mundo. Hace poquito hemos estado notando esto en el verso 3. Estamos en esclavitud, bajo la ley estamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué si la ley es de Dios, se dice que la ley es rudimentos del mundo? ¿Por qué? Porque está al mismo plano de todas las religiones. En el sentido de que todas las religiones en el mundo buscan que uno haga algo. Ponen ciertas normas, varían según la religión, pero todos enfatizan la capacidad del hombre, la capacidad de la persona en hacer y para gloria personal. Eso es lo elemental de la religión en ese mundo, sea pagana, idólatra, o sea judaizante. Tenga mucho cuidado con esa expresión judeo-cristiano. Hay una atadura ahí un poquito, si es demasiado fuerte, si se refiere a la salvación de la vida cristiana, es mala doctrina. Cierto que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de hoy, pero la religión judía, en sus principios, mira a quién, dice, está mirando a la persona, no a Dios. Por eso que aquí dice, os volvéis. Habían conocido a Dios. Al volver, ¿qué hace uno con Dios? Le da la espalda a Dios. Uno llega al conocimiento de la verdad, a la luz, cuando se vuelve otra vez, da la espalda a lo que ha conocido. La ley no nos lleva a Dios. Ellos estaban yendo al judaísmo, un avance según los judaizantes. En realidad, Pablo dice, es volver a lo mismo. Por eso en 2 Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, Él menos se quitará, refiriéndose a los que están bajo la ley. Necesitan convertirse al Señor, porque no están con el Señor. Es una percepción también equivocada. Así como los idólatras tenían presión equivocada en cuanto a Dios, también estar bajo estos principios fundamentales. Hijos, con una posición de conocimiento grande, concreto, versus el niño con sufrimientos bajo la ley, o cualquier otra religión en este mundo. Ellos estaban haciendo al revés de lo que hicieron, iban a hacer al revés de lo que hicieron los tesalonicenses. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero? Estaban dejando a Dios vivo y verdadero, estaban volviendo otra vez a los mismos principios y a los ídolos, pero bajo la ley era lo mismo, dice Pablo. ¿Volvéis de nuevo? Es lo mismo que Pablo ha dicho aquí en primero en Gálatas, perdón, capítulo 1, y el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dios, por la gracia de Cristo, había llamado a los gálatas, y entonces, al seguir a los judaizantes y estar bajo la ley, ¿qué hacen con respecto al que los llamó? Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por este evangelio donde Cristo ha mostrado su gracia. Entonces, ir a las obras es dar la espalda a Dios, es alejarse, no acercarse a Dios. Ese era el engaño de los judaizantes. No, te vas a acercar más, vas a ser más santo y más cerca a Dios. Pero apelando al orgullo y apelando a un principio humano que es incapaz de poder producir, necesita salvador. Y en este pasaje nos muestra que eso incluye el conocimiento de las cosas. Pensemos entonces bien con respecto a utilizar nuestros propios conocimientos, en vez de depender de Dios para que Él nos ilumine lo que Él ha revelado para nosotros. Si no, nos vamos a alejar de Dios. Las conjeturas y la lógica humana aplicada a la Biblia siempre nos va a alejar de Dios. Y esto se ve en ese cambio de palabras. Bajo la ley, el conocimiento que Dios había dado, no bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Y volver otra vez a los rudimentos de niñez, del mundo, las religiones paganas. ¿Por qué es un paso? Porque en la niñez se aprende la necesidad de adulto. Bajo la ley, como bajo cualquier religión, se aprende la incapacidad personal y necesidad de algo más. En ese sentido, la ley y esas religiones quizás acusan, demuestran que el hombre no puede hacer. Los esclavizan, ya que por temor a la muerte, dice Hebreos capítulo 2, eran sujetos toda la vida a esclavitud. Entonces, en ese temor a la muerte, los tienen esclavizados a tratar de seguir, a tratar de cumplir. Qué diferente es ahora poder conocer verdaderamente a Dios y realmente ser guiado por Él en el camino que Él desea para nosotros.